CH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y el más allá. Las matemáticas y el mundo de los muertos. Luis Fajardo. Recuerdo una película que vi de pequeño y que se desarrollaba en un colegio de Escocia. Era un grupo de niños de más o menos 10 años y la acción transcurría a principios del siglo XIX. El profesor de matemáticas les hablaba de la importante y estrecha relación entre las matemáticas y el mundo del más allá, entre las matemáticas y el mundo de los muertos. No he conseguido encontrar ni la película ni su título, pero sí que me dejó grabada esa imagen y esa escena del profesor con su alumnado en la clase. Y buscando esta película en internet, he encontrado unos interesantes trabajos sobre este tema. En julio de 2017 y en la página elpaís.com, Miguel Ángel Morales escribe este interesante trabajo. Su título, Historia de las Matemáticas. Tres historias sobre muerte y matemáticas. Dice así. En ocasiones la muerte ha estado muy relacionada con conocimientos matemáticos. Saber matemáticas puede ser útil para muchas cosas, aunque haya mucha gente que no encuentre esa utilidad. Creo que coincidiremos en que saber matemáticas ayuda a razonar mejor, a analizar con mucho más criterio situaciones y a mejorar nuestra capacidad de comprensión, por citar solo algunas de ellas. Pero a lo largo de la historia, el hecho de saber matemáticas o no saberlas ha estado ligado a la muerte en más de una ocasión. Hoy vamos a contar tres historias que de una forma u otra relacionan las matemáticas con la muerte. La primera de ellas, relativamente conocida, tiene como protagonista al gran matemático griego Arquímedes. Nos situamos en el siglo III a.C., dentro de la reconquista de Siracusa por parte de los romanos. Tras recuperar la ciudad, el general romano Marco Claudio Marcelo permitió a sus tropas saquear la ciudad, pero a la vez les dio la siguiente orden: no hacer daño a Arquímedes. Marcelo era conocedor de la sabiduría del matemático griego y le consideraba un activo muy interesante de cuya capacidad podrían beneficiarse. Pero basta que des una orden para que alguien se la salte. Aunque hay varias teorías sobre ella, la muerte de Arquímedes tuvo relación con las matemáticas, concretamente con la falta de conocimientos matemáticos de un soldado romano. La historia es más o menos como sigue. Se encontraba Arquímedes frente a un problema geométrico ajeno a la toma de Siracusa cuando apareció un soldado romano que posiblemente buscaba algo de valor. Se cuenta que el soldado, que no reconoció a Arquímedes, le ordenó que se levantara para llevarle ante su superior. Arquímedes, totalmente metido en su problema, le dijo que esperara a que consiguiera resolverlo. Esa desobediencia enfureció al soldado, que automáticamente mató a Arquímedes con su espada. Otra de las teorías es que el soldado encontró a Arquímedes con varios instrumentos matemáticos y geométricos y, viéndolos como objetos de valor, lo asesinó para apropiarse de ellos. Y la tercera teoría, más en la línea de la primera, asegura que Arquímedes tenía varios dibujos en el suelo relacionados con el problema que estaba estudiando cuando el soldado se acercó y los pisó. Al ver esto, Arquímedes pronunció la famosa frase: «No me toques mis círculos». Y esto hizo enfurecer al soldado, que con su espada acabó con la vida de Arquímedes. Sea cual sea la correcta de estas tres teorías, en este caso podemos decir que la falta de conocimientos matemáticos de un soldado romano provocó el asesinato del genial matemático griego. Nuestra segunda historia es posiblemente menos conocida que la anterior. Su protagonista es Igor Tam, matemático ruso, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1958. El propio Tam contaba la siguiente historia. En los tiempos de la Revolución Rusa, 1917, él se encontraba buscando comida en las cercanías de Odessa, cuando fue capturado al ser confundido con un agitador. Al ser llevado ante el jefe, éste le preguntó por su profesión, a lo que Tam respondió que era matemático. Al escuchar esto, el jefe militar le planteó el siguiente problema. Calcula el error que se comete al aproximar una función cualquiera mediante un polinomio de Taylor de n términos. Si lo haces bien, te dejo ir. Si no, serás fusilado. Sin entrar en muchos detalles, un polinomio de Taylor sirve para aproximar funciones más o menos complicadas, para calcular el valor de una función en un punto y esa función pueda ser complicada de manejar. La aproximamos con un polinomio, que es una función mucho más sencilla, y a partir de ahí obtenemos esa aproximación, que suele ser bastante buena, de la función que queríamos aproximar inicialmente. Al hacer esto, estaríamos cometiendo un error que generalmente suele ser pequeño y está bastante controlado. La expresión de ese error es la que el jefe preguntaba a nuestro protagonista. Supongo que el bueno de Igor Tam vio la luz cuando escuchó lo que le preguntaban. Sus conocimientos matemáticos le permitieron contestar adecuadamente a la cuestión planteada y el jefe, al ver que la respuesta era correcta, le dejó ir. Más adelante, Tam utilizaba con mucha frecuencia esta anécdota como ejemplo de lo útil que puede ser tener conocimientos matemáticos. Lo que también contaba Tam es que nunca llegó a saber la identidad de ese militar matemático. Toda una lástima. La tercera y última anécdota de este trabajo es más una leyenda, pero por lo curioso de la historia, creo que merece la pena que la contemos. El protagonista, Paul Wolfskehl, un físico alemán que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Wolfskehl estaba muy interesado por las matemáticas y más concretamente por la teoría de números. Dentro de esa rama le apasionaba el último teorema de Fermat. Tal era esta pasión y esa obsesión que intentó demostrarlo, pero desgraciadamente no lo consiguió. No ser capaz de demostrar este teorema, unido a un amor no correspondido y a un carácter propenso a la depresión, llevó a Wolfskehl al suicidio. Pero el hecho de ser tremendamente ordenado hizo que no se suicidara de cualquier manera. Wolfskehl programó su suicidio con día y hora concretos. Menuda sangre fría. Llegado el día D, Wolfskehl comenzó a redactar su testamento. Cuando terminó, y viendo que todavía faltaban varias horas para la hora H, se puso a leer trabajos de Ernst Kummer relacionados con el último teorema de Fermat, supongo que para hacer tiempo. El caso es que nuestro amigo Wolfskehl creyó encontrar un error en esos trabajos e intentó subsanarlo. Tanto se metió en el asunto que se le pasó la hora de su suicidio. Cuenta esta leyenda de Wolfskehl que esto le hizo replantearse su situación, abandonando así la idea de suicidarse. Dicha leyenda cuenta que además de romper su testamento y olvidar a ese amor imposible, Wolfskehl instauró un premio de 100.000 marcos para quien demostrara el último teorema de Fermat. Se entiende que como agradecimiento por salvarle la vida. El caso es que, como es sabido, Andrew Wiles demostró el último teorema de Fermat en 1995, llevándose también con él este premio Wolfskehl. En cuanto a las matemáticas y el más allá, hay un interesante trabajo que aparece en la página jotdown.es que firma Luis Pousa con el título Hasta el infinito y más allá. Comienza así. Cuando el guardián del espacio Buzz Lightyear soltó en la primera entrega de la película Toy Story de 1995 su ya legendario grito de guerra hasta el infinito y más allá, ni siquiera los más habilidosos guionistas podían imaginar que la sentencia tenía visos de convertirse en el lema de una generación que por primera vez asumía como propias las teorías de Umberto Eco en su libro Apocalípticos e Integrados. Una película de animación contemporánea se había convertido en un clásico en vida. La integración ya era total. Flash Gordon y Homero. Los dos, Flash Gordon y Homero, habitaban en el mismo plano. En el azaroso final del siglo XIX, un alemán de origen ruso llamado George Cantor, que nace en 1845 en San Petersburgo, se levantó un día en clase, es un decir, y tuvo las agallas y el cerebro, claro, de decirle al profesor en su mismísima cara que Aristóteles estaba equivocado, que hacía 25 años que la ciencia estaba equivocada, porque él, Georg, Ferdinand, Ludwig, Philipp, Cantor, estaba en condiciones de probar que el infinito matemático no era una simple forma de hablar ni un ente difuso y borroso escondido en la geometría del plano complejo, sino que era tan real como las mismas matemáticas. Cantor demostró que no hay un único infinito, sino múltiples. Se atrevió a medir la diferencia entre sus tamaños, por ejemplo, entre el conjunto de números enteros y el conjunto de puntos que forman una recta real. Claro que las matemáticas están presentes también en su relación con el infinito y con el más allá, y con el mundo de la filosofía y con el mundo de los muertos, como también veremos cuando tratemos el tema, las matemáticas y el antiguo Egipto.